Damas y caballeros, tenemos protagonistas para el Super Bowl 58 de la NFL, pero antes de dar la vuelta, vamos a resumir todo lo que pasó en la final de conferencia de la Americana y la final de conferencia de la Nacional. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña, como todos los días, mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez para hablar de la NFL. 49ers, Kansas City Chiefs avanzan al Super Bowl 58 y hoy estaremos resumiendo cada uno de estos partidos, analizándolos, Dani, desmenuzándolos, porque fueron unos juegazos, con momentos raros, pero juegazos.
Sí. Sí, sin lugar a dudas, fueron unos grandes partidos, más tuvieron, no, ninguno fue una paliza, aunque parecía que uno iba a ser una paliza en San Francisco, era el resultado a favor de los equipos de los Detroit Lions, los Ravens y los Chiefs igual y un poquito apagados durante toda la segunda mitad, y hasta cierto punto como que hay unos, o sea, hay gente que va a decir, es que los Ravens y sus errores y demás, y sí, al mismo tiempo muy buenas jugadas defensivas, especialmente la del fumble de Zay Flowers, claro. Realmente un manotazo de Snead, perfectamente bien posicionado, entonces grandes, grandes encuentros sin lugar a dudas. Lamentablemente, la cenicienta de la postemporada no llegan los Detroit Lions. Así no. Cuando todos los equipos, tu equipo ya está eliminado, obviamente es como que los Lions por fin lo van a lograr y lo parecía que ya lo tenían hecho. Yo ya había hecho el gráfico de Lions contra Chiefs para el Super Bowl, ya estaba listo y no del otro lado, es como que...
Hubo gente que lo dejó de ver, digo, ya eso será tema de cada quien, ¿no? Pero sí, ahorita me topé con alguien que me dijo, lo apagué cuando iba 24-7 y yo no lo puedo creer.
Yo no apago por el resultado, que es igual un Sunday Night Football, lo dejas de ver, un juego en la tarde que dices, bueno, ya me voy a poder hacer otra cosa.
O igual y si se va 31-7, agarras el libro así como que para en los anuncios, o el celular en los anuncios, sí. Le dejas de poner tanta atención, ¿no? Pero muchos comentarios, por cierto, el día de hoy tenemos por acá al tremendo Eliu Varela, que dice, esperando a que Chiefs salve el fútbol americano. Dice por acá Leonardo Valdés, hoy es un gran día, los Niners van al Super Bowl y está por comenzar Four Downs, go 49ers. Dice por acá Leonardo, gracias a Leonardo por el comentario. Dice Ricardo que concuerda con el Liu, que Chiefs salve el fútbol.
No, pero es al revés, ahorita la guasa es al revés. Todos los memes son de todo mundo apoyando a los 49ers, ya nadie quiere que ganen los Chiefs. Así que los fanáticos de Cowboys estén molestos es otra cosa.
¿Qué es? Eso yo no lo entiendo, por ejemplo, en cuanto a lo de Chiefs, ¿no? O sea, de que digo, me hablan con nostalgia de Michael Jordan, me hablan con nostalgia de Joe Montana, Tom Brady no, en realidad, porque Tom Brady ya fue en esta era. En esta era, en algún momento igual y se habla con nostalgia de él, pero cuando lo estamos viviendo en la actualidad, nadie quiere ver al jugador grande ganar más anillos, ¿no? O sea, por ejemplo, con Patrick Mahomes, ya hay mucha gente que es, no, ya, qué flojera Mahomes otra vez, y yo de... Y cuando Montana, y todo lo que me hablas de Montana, todo lo que me hablas de Jordan, ¿qué, what? Pero bueno, lo que sí es que creo que la WhatsApp, para ahorita que decías eso, por ejemplo, hay alguien en ABC Sports que ahorita mandó un mensaje al chat que dijo de broma de que no podemos dejar que tipos promedio tengan anillos de Super Bowl, hablando de Brock Purdy, ¿no? Pero digo, es una broma, tranquilos, no se preocupen. En fin, damas y caballeros, empecemos a hablar de estos partidos y como siempre vamos a tener también línea telefónica abierta y disponible como lo hacemos en estos programas de 800 Four Downs. ¿Qué les parece si empezamos por el principio, no? Y nos vamos primero con lo que sucedió en el partido de Patrick Mahomes y Lamar Jackson, porque creo que la historia principal de este encuentro es cómo arranca el partido Chiefs de Kansas City. Creo que duramos toda esta postemporada y ahorita vamos a la llamada, por supuesto, pero nada más para dar arranque aquí al tema. Duramos toda la postemporada hablando de cómo sí, pero son los Chiefs, igual y son los Chiefs, igual y despiertan a la hora de la hora. Y cuando Patrick Mahomes completa 10 de 10 pases en la primera serie y encuentra a Travis Kelce por el centro del terreno de juego y luego lo encuentra poniéndole el balón acá en la cadera y touchdown con mucha facilidad, dices, a eso nos referíamos. Todo este tiempo que hablamos de eso, a esta versión de Chiefs nos referíamos.
A esta versión de Chiefs nos referíamos, y si bien de todos modos se apagan fuertemente la segunda mitad, es también como dices, Ok, también nos referimos esto a estos Chiefs. Al final de cuentas, que están aquí porque tienes a Andy Reid y tienes a Patrick Mahomes, el segundo dúo de quarterback coach mejor de toda la historia de la NFL en este momento, en mi punto de vista, ¿sí? Entre solamente persiguiendo a Tom Brady y a Bill Belichick en estas instancias.
Bill Walsh, Joe Montana podrían entrar ahí también. Podrían estar,
pero igual y ahorita lo pondría yo ya sí. A lo que estamos viendo.
Sí, no, ahí mencionando pero los bueno, candidatos.
Pero son los otros candidatos sin lugar a dudas. Y tienes eso y es como que, ok, van a poder estar en los partidos por esta razón, simple y sencillamente porque son ellos dos, son ese gran dúo, pero al mismo tiempo ves las debilidades que tiene al final de cuenta el roster, como lo vimos durante la segunda mitad, donde los Chiefs simplemente no pudieron meter los puntos al final de cuentas. Sí vieron de la defensiva, que no tiene nada de malo, así son los equipos campeones. Va a haber días en los cuales va a ser la defensiva la que va a salir al quite, va a haber momentos donde es la ofensiva, va a haber momentos donde una jugada de equipos especiales te cambia el rumbo del encuentro y gracias a eso puedes ganar el partido. Así son los equipos que no solamente son grandes un año, sino que han sido grandes durante los últimos 5 años este equipo de los Kansas City Chiefs.
Y lo vamos a ir desmenuzando, pero primero tenemos una llamada aquí en 804 Downs. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy?
Hola, Mau. Hola, Dani. Con Francisco.
¿Qué pasa, Francisco? Bienvenido al programa y cuéntanos cómo viste este partido o de lo que quieras hablar, por supuesto, cuéntanos.
Bueno, yo les quería hablar más de, bueno, pues, de partido de San Francisco.
Claro, adelante, sí, adelante. Podemos saltar aquí, no se preocupen.
Al cabo son dos juegos.
Conversación libre, aquí es como si estuviéramos, no tenemos las cervezas, pero aquí es como si estuviéramos cheleando entre amigos platicando de NFL, pero no te preocupes.
Ellas, puedo ir por ellas.
No, tranquilo, Dani. Adelante.
Sí, no, hombre, qué paliza. Yo, bueno, yo vivo en Guadalajara y mi papá en Vallarta. Ajá. Y mi papá sí me habló medio tiempo y me dice de no, ya lo apagué y ya me fui a otro lado. Qué coraje con San Francisco.
Increíble. Y yo,
tranquilo, ahorita, pues bueno, yo tenía tres por los suelos, pero se terminó logrando y pues mi pregunta era si fue más como reajuste de San Francisco en la segunda mitad o falla Lions. Porque ya llevan 150 por tierra en la primera, segunda no corrieron ni 50.
Estoy seguro de que es inevitable que ahorita hablemos del tema de Dan Campbell y cuarta oportunidad, y lo vamos a hacer, o sea, estoy seguro de que va a llegar el punto en el programa en el cual hablemos de eso, pero para mí son jugadas extremadamente puntuales que permiten el regreso de San Francisco, y dos en específico también tengo yo. Brandon Ayuk,
locura,
haciendo la recepción de 51 yardas que... Ahora sí que saludos a todos los fans de 49ers, que yo sé que a veces hay unos en específico que luego nos tiran en los comentarios, nos tachan sí. De haters, pero, o sea, digo,
aunque vamos aquí con no es 49ers es, todas las semanas los estamos diciendo, van a ganar 49ers, van a ganar los 49ers.
Y llevamos desde hace varios meses diciendo que son los favoritos en la nacional y todo eso, pero al mismo tiempo no podemos hablar objetivamente de esa jugada y decir, qué joya de pase de Brock Purdy. Era un pase que debió haber sido interceptado. Y rebotó y lo terminó agarrando Brandon Ayuk, 51 yardas, jugada, la verdad, estilo, perdón, Dani, David Tyree en el Super Bowl en contra de los Patriotas, pero jugada también estilo Julian Edelman en contra de los Falcons. La verdad es que es de ese calibre de jugada.
De hecho, está más como la de Julian Edelman, porque el Edelman también debió haber sido interceptado.
Exacto. Y la otra es Jahmyr Gibbs teniendo un fumble en su 25. Yo puse un tweet. Cuando se fueron abajo, cuando iba 24-7 el partido, no me acuerdo exactamente cuál era el marcador cuando puse ese tweet, pero dije, hablamos mucho de que no hemos visto mucho de Brock Purdy jugando detrás en el marcador. Aquí va a tener una gran oportunidad de demostrar que lo puede hacer. Y dices, un touchdown es con esa jugada de 51 yardas, otro touchdown es empezando en la 25 de Detroit. No tengo nada en contra de Brock Purdy, creo que jugó un gran juego, sobre todo. O sea, creo
para mí me cayó las dudas de que si vuelven a estar abajo, no va a tener problema en pensar que lo puede lograr.
Esa es la parte que yo como que dije, ok, genial juego de Brock Purdy, mis respetos a cómo jugó, pero tampoco sentí que ese tweet se me cumplió porque dijo, esas dos jugadas fue como recortaste la distancia, 24-24. Y repito, no es hate a Brock Purdy ni nada por el estilo, pero sí para contestar la pregunta... Son esas dos jugadas para mí.
Yo también estoy de acuerdo que son esas dos jugadas, pero sí creo que en absolutamente todos los comebacks de este estilo tiene que haber jugadas, tiene que haber un robo balón, tienes que buscar algo por ese estilo. Entonces, sí creo que para mí Brock Purdy nos demostró que jugó mejor durante la segunda mitad. Y era lo que no había logrado hacer.
Mucho mejor.
Brock Purdy comandó una mejor ofensiva, puso muy buenos pases, estuvo haciendo jugadas puntuales. Sí. Jennings, por alguna razón, cada semana va a tener una atrapada especial y la tuvo en ese momento en el que Brock Purdy está intentando correr. Corrió en los momentos en el que tuvo que correr Brock Purdy. Entonces, para mí, gran, gran cierre en la segunda mitad. Y sí, creo que Brock Purdy se cementa ya como el verdadero quarterback franquicia del equipo. Yo personalmente decía, estaba viendo el juego y dije,
con eso estoy más que bien.
No puedes entrar los seasons si eres los 49ers y no intentar evaluar la posición de quarterback cuando estaba viendo esa primera mitad. Dije, no, porque claro, vamos a ver, si no lo puede voltear, es como que nada en contra de Brock Purdy, simplemente es que está limitado físicamente como lo estaba Jimmy Garoppolo, que por eso intentaron ir por tres lados. Y dije, va a ser interesante esta conversación, pero creo que Brock Purdy lo cambia por completo en la segunda mitad.
Y con eso estoy más que bien. Para mí siempre el tema es como que, ok, quarterback franquicia y todo eso muy bien para Brock Purdy, pero luego están esos tweets que digo, ahora sí demostró que es élite por remontar un juego en playoffs, y yo de, bro, ¿cómo? No. Pero bueno, Francisco, ¿tú cómo lo viste? Cuéntanos.
Sí, yo como coincido más contigo, Mau, que yo la primera mitad, yo quería meterme yo a jugar en vez de Purdy. No, porque la intención me dio como muchísima frustración, o sea, sé que le pegan en la mano y todo en la jugada, uh-huh, pero de todos modos siento que pues era una, estaba en medio de tres el receptor, así que pues de todos modos era un pase complicado. Y en la segunda mitad, igual, esa jugada grande de Ayuk, siento que igual me puse la intercepción, más que nada, esa te pasa una cada mil veces, sí, ese pase.
Uh-huh. Sí, y, no, increíble.
Y bueno, o sea, sí tuvo su buena mitad y todo, pero de todos modos, por ejemplo, en el Super Bowl yo no me voy a sentir tranquilo, y sobre todo viendo la defensiva de Kansas, viendo cómo está jugando.
Un gran juego, sí, que vamos a ir desmenuzando, pero o sea, de entrada dices, la línea está en 2.5, porque son dos equipos que ya se ven muy parejos, porque Kansas City ya es esa versión evolucionada de Kansas City. No son perfectos, no son los Chiefs del 2019, ni nada de eso, pero ya todas esas dudas que teníamos de Chiefs, como que en gran medida se han disminuido muy fuertemente.
Es Miami, es en Buffalo y es en Baltimore. Exacto. Las victorias de los Kansas City Chiefs, así que sin lugar a dudas llegan viéndolos de otra manera.
Francisco, ¿algo que quieras agregar? Muchísimas gracias por tu llamada.
No, pues nada más agregar que respeto a Lions, no manches cómo la sufrí. Sí. Y siento que obviamente por buen fútbol americano que sacó el partido, pero fue por suerte. Y arrancan la segunda mitad metiendo touchdown, meten gol de campo. Sí. Después se la juegan en cuarta a Lions, que siento que sí es lo correcto, y sobre todo conociendo a Campbell. Entonces la aplaudían en la temporada que se la jugara, y ahorita como no le salió, pues ya lo critican, pero siento que iba muy de acuerdo a su filosofía. Pero bueno, ahí se instala San Francisco y empieza así como la rachita. Notan el touchdown de Ayuk, luego la en la primera serie de fútbol. Y así como, no sé, siento que todo fue muy circunstancial, vaya.
La verdad es que sí. Pero bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo.
Saludos, los quiero.
Gracias.
Y ahorita, por cierto, hablaremos más acerca de lo de Campbell, sí, más adelante. Hay muchas llamadas que quieren entrar.
Están entrando muchas llamadas, recordándoles ahí en lo que esperamos la siguiente llamada, amigos. Darle like al video, suscríbanse al canal si les está gustando el contenido. Estamos en vivo de lunes a jueves, ahorita a las 5 p.m. hora Ciudad de México. Estamos todo el tiempo hablando de la NFL, y si son nuevos por aquí, se acaba el Super Bowl el 11 de febrero y nosotros no nos vamos a ninguna parte. Vamos a seguir cubriendo la NFL durante toda la temporada baja, así que suscríbanse al canal para que estén aquí con nosotros. Nos tenemos llamada en este momento.
Desde Colorado, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes, Mau. Buenas tardes, Dani. Con Javier Aragonés.
¿Qué pasa, Javi? Sí. Cuéntanos de qué quieres hablar el día de hoy.
Quiero hablar de la gran defensa de Canto. Quiero hablar de decir de que McDuffie, pienso que puede ser uno de los top 3 cornerbacks de la liga, tal vez. ¿Cómo? Pues ha mejorado bastante. A Stephon Diggs lo tocó, este juego se me hizo que jugó muy bien, taclea bien, defiende bien el slot, defiende bien por fuera, me gusta mucho, la verdad.
Y lo ha hecho contra muy buenos receptores, se involucra en el juego terrestre. Hemos hablado mucho de McDuffie, de hecho, aquí en el programa incluso tenemos uno que era como que una nueva estrella en Kansas City, y era de Trent McDuffie, y verlo tener ese tipo de partido en contra de Baltimore, la verdad es que dices, por esto Chiefs está donde está. No hemos hablado mucho de cómo Steve Spagnuolo es muy agresivo. Steve Spagnuolo estaba en boca de todos el día de ayer, y como uno de mis coaches favoritos, yo no podía estar más feliz al respecto. Pero McDuffie y Lajarius Sneed del otro lado, y todo lo que tienen también en su defensiva, que son jugadores jóvenes, es lo que ha permitido que esta defensiva luzca a este nivel, porque Estas ideas de Spagnuolo son las mismas de siempre. Ser agresivo, tener a dos safeties arriba y mandar mucho blitz y todo eso es algo que Spagnuolo siempre ha hecho. Pero con el talento que tienen en este momento y empezando con McDuffie, que lo menciona ya Javi en la llamada, el cornerback, que yo estoy de acuerdo, para mí ahorita es uno de los mejores cornerbacks en la liga, sí. O por lo menos esta temporada lo ha sido.
Que es apenas su segundo año.
Es genial ver este nivel de McDuffie de los Chiefs.
Sí, la verdad es muy bueno. Y una pregunta para ustedes. ¿Quién creen que vaya a marcar a Travis Kelce en el Super Bowl? ¿Fred Warner o lo dejas a otro jugador?
Yo lo dejo a otro jugador. No lo dejo con Fred Warner.
Creo que lo mezclan mucho, ¿no? Creo que realmente Fred Warner no va a ser un linebacker. Porque no existen muchos esos linebackers que los vas a poner constantemente sobre un receptor, porque lo necesitas también en el centro del campo, lo necesitas haciendo más jugadas, es gran parte de cualquier tipo de cobertura de zona que quieras utilizar, entonces, no lo sé.
Tiene que ser una mezcla, como lo dice Dani, creo que 49ers no es este equipo que te va a querer jugar marca personal, la verdad, por el estilo de defensiva que juega Kansas City. Pero no quisiera yo casar a Fred Warner con un jugador. O sea, yo no quisiera casarlo en una asignación cuando también lo quiero en mi juego terrestre y lo quiero amenazando hacia la línea de golpeo y lo quiero corriendo hacia abajo, como dicen. Yo creo que Fred Warner no va a estar marcando a Travis Kelce 1-1 este partido.
Porque también Hamilton lo marcó 1-1 y creo que fue una muy mala noche para Hamilton.
Sí.
Lo hicieron ver mal, de verdad.
Y era uno de nuestros enfrentamientos clave que mencionamos el jueves. Sí. Estoy de acuerdo, Kyle Hamilton decepcionó en esa tarea. Digo, también entiende uno que ok, es Travis Kelce, pero era como que esta victoria que incluso yo comparaba mucho con el box, no nada más porque era peso pesado contra peso pesado, pero porque era el campeón que quizás podía ir más o menos de salida en contra del joven que viene a la alza, ¿no? Sí. Y ahora sí que la experiencia marcó en ese duelo. Travis Kelce y Mahomes estaban en la misma página, rompiendo récord de playoffs de Jerry Rice, Travis Kelce.
Y hay unas cosas donde digo, por ejemplo, el touchdown de Travis Kelce, no puedo criticar a quien lo estaba cubriendo, que no me acuerdo si era Kyle Hamilton.
¿El que es acá?
Sí, el que, sí, es que está cayendo.
Es Hamilton, sí.
¿No? Hamilton va bien. El pase simplemente es indefendible. O sea, no le puedes pedir a un cornerback, a un safety, que te bloquee ese pase.
En la cadera.
En aquí. La cadera, abajo, en el suelo. Entonces dices, ¿Qué le podemos pedir a Kyle Hamilton? Sí creo que decepciona. Y luego la jugada donde está rolando tantito a la derecha Patrick Mahomes y lanza el pase a alguien a Travis Kelce que va corriendo para acá y dices, el pase es perfecto. Es así como que Travis Kelce extendiéndose todo lo que puede y digo, pobre Hamilton, sí hubo unas donde decepciona, pero hay otras donde digo, no le puedo pedir más a Kyle Hamilton en esa jugada. Simplemente es la conexión que es Travis Kelce y Patrick Mahomes.
Javi, ¿algo que quieras agregar?
Por último, quisiera agregar, la defensa de Kansas se vio muy bien contra el ataque terrestre y creo que la fortaleza de San Francisco es ese ataque. ¿Cómo creen que se vea Kansas contra el ataque terrestre de San Francisco? ¿Qué pienso que es el duelo clave?
Para mí debe de ser productivo. Para mí debe de ser productivo. Digo, todavía falta evaluar el partido más a detalle, ¿no? Apenas nos estamos acudiendo de los juegos de este domingo, pero San Francisco ha sufrido en contra de la corrida últimamente. Creo que estamos en el territorio en el cual oficialmente podemos decir la carrera es una preocupación para San Francisco.
Sí, entonces va a ser un juego muy, muy interesante en el cual obviamente vamos a querer voltear a ver a Patrick Mahomes y a Brock Purdy, pero es probable que vaya a ser el show de Isaiah Pacheco contra Christian McCaffrey.
Gracias, Javi. Saludos.
Saludos igualmente, chicos. Buen día.
Saludos, saludos. Tenemos otra llamada, me parece, ya aquí en el...
Lo mandé a buzón.
Ah, ok.
Ya, porque te traía la costumbre.
Ok, ya estabas enrachado, ya rechazando enrachado, llamadas sí. A diestra y siniestra.
Mientras estábamos hablando todavía con Javi.
Mientras llega la llamada, un comentario por acá. Saludos a Jesús, que dice, excelente programa. Tristemente, el peor Super Bowl posible para mis Raiders. Ah, ok. Dije yo, ¿por qué? Y luego ya entendí, ¿no? Dice, lo disputarán dos de sus más odiados rivales.
Y vaya que
y además en su estadio, en el estadio de Raiders,
¿no? Y vaya que para el público en general ha sido el Super Bowl que menos querían ver. Nada en contra de San Francisco ni los Chiefs. Bueno, en contra de los Chiefs un poquito más, ¿cómo se llama? Pero es más de que de 49ers es más como que era Lions, el equipo del pueblo. Es como si hubiera estado Cleveland. Es como que, sí, Cleveland. Exacto. Cleveland lo está logrando. Pero bueno, tenemos ya otra llamada.
Desde Querétaro, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy?
Hola, ¿cómo están? Con Luis Gomar, ya por fin viéndolos de nuevo.
¿Qué pasa, Luis? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar por aquí. Cuéntanos, ¿por dónde quieres llevar este programa?
Pues dos cosas. Yo creo que la primera, la suma decepcionante toma de decisiones de Dan Campbell.
Okay.
Creo que él es el que le dispara a los Lions. Uh-huh. Y también lo mal que se vio Ravens a la ofensiva con sus errores. Tate Flowers, no sé si le pesó lo novato, lo colegial, pero creo que ambos equipos que se quedan fuera merecido por sus errores.
Hijo, lo de Campbell es un buen tema. No, es momento de hablar de lo de Campbell.
Es momento de hablar de Campbell porque vaya que me estuve peleando ayer con mis amigos al respecto. Primero que nada, yo creo que los equipos tienen que hacer lo que los llevó aquí. Y no podemos darle tantos méritos a Dan Campbell de cómo ha crecido este equipo de Detroit y lo tenía en la final de conferencia, porque gran parte ha sido lo agresivo que han sido, porque las matemáticas no te van a mentir y te tienes que ir por esas jugadas. Y lo del otro lado es que la gente está, y es donde más me causa mi ruido, es que un gol de campo de 45, 46 yardas, que eran las dos opciones que pudieron haber sido, no son nada fáciles de hacer. Y el porcentaje de lograrlo es del 75%. Uno de cada cuatro se van a fallar. Y el problema es que ese gol de campo realmente no te ayuda tanto en lo que puede ser. Y es donde hay que balancear las matemáticas. Si Reynolds atrapa el balón, nadie está criticando a Dan Campbell en este momento.
No.
Está todo el mundo, sí, Dan Campbell lo volvió a hacer y demás. Y creo que no estoy de acuerdo con la gente que es anti-analytics, pero puedo respetar a los que son 100% anti-analytics. Pero los que me molesta, y no digo que seas tú, simplemente como que lo ves mucho en las redes sociales, los ves de los mismos reporteros, no podemos premiar y darle los, ¿cómo se llama?, los elogios a los equipos que son agresivos cuando les sale y luego criticarlos hasta la muerte cuando no les sale.
Y siento, ojo, como
que hay que ser justos y los Lions no están en la final de conferencia si no son agresivos a lo largo de toda la temporada.
Y ojo, Bagley llevaba 4 partidos con Detroit. Bagley es un pateador que no es el mismo de antes. Había intentado 4 goles de campo desde que llegó al equipo de los Lions. En su carrera tiene una marca por debajo del 70% en goles de campo más largos de 40 yardas. Así que de entrada creo que esa parte es muy importante ponerla en la mesa. Si vamos a tener esta discusión, tenemos que considerar que la patada no era una garantía para los Lions, como lo dice Dani. Eso es para mí de lo más importante. Del otro lado, entiendo la crítica a Dan Campbell y la entiendo específicamente porque cuando ves las matemáticas, cuando ves las probabilidades, estaba en la raya la decisión. O sea, realmente era una decisión que, hablando de nada más de los números, de las matemáticas, de probabilidades de victoria, era muy, muy, muy así en la raya la decisión. Entonces, no estoy como que completamente en contra de que Campbell se la haya jugado y tampoco hubiera estado en contra de que hubiera pateado los 3 puntos. Pero una parte que yo quiero mencionar acerca de esta discusión es que Campbell no estaba viendo los números, porque a Campbell no le importan los números. Dan Campbell es muy agresivo, pero él es simple y sencillamente lo que siente, y se lo dijo a los reporteros al final del partido llorando, dijo: simplemente me sentía muy bien acerca de que podíamos mover las cadenas. Y sí creo que esa parte que dice Dani es importante, de aceptar que así llegó Lions a la final de conferencia. De los 4 coaches que restaban en este fin de semana de finales de conferencia, nadie le dio más probabilidades de victorias por encima de lo esperado a su equipo que Dan Campbell. Estamos hablando de que por pura decisión de cuarto down, de al final de los últimos 2 minutos, decisiones incluso dentro de los kickoffs según Summer Sports, Dan Campbell empujaba siempre la probabilidad de victoria de su equipo. Y entiendo por un lado el argumento de es que es el momento, pero al mismo tiempo digo yo, ¿y qué cambia que sea el momento, no? O sea, si tú tienes esta filosofía de que esta es una buena decisión, si el juego se está jugando en la semana 4 o se está jugando en los playoffs, la verdad es que es lo mismo. O sea, si estás intentando ganar el partido y toda la decisión se basa en ganar el partido.
Y vas 24-10, estás imparable. El momento te indicaba, no te van a parar.
Claro, claro.
Es lo que te indicaba el momento y dices, ok.
Y estaba desmarcado el receptor.
Está desmarcado, el balón le toca en las manos, el balón lo sueltan y dices, ni modo. Y así es la situación.
Es difícil, creo que es una decisión que es justa que se critique, pero también se tiene que entender que el porqué de Campbell era más que válido, en mi opinión.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con todas en las que se la jugó, porque tenían como el mismo estilo. Me hubiera gustado, de hecho, al final de la primera mitad, faltando unos segundos, que se la jugara y ampliara la ventaja de 24, iban 24-10, ¿no?
Sí.
Sí.
Que la ampliara,
a tres
posiciones. Pero es en la última en la que yo digo, ahí sí era patear el gol de campo.
Esa es la que más me causa ruido a mí, sin duda.
Sí. Esa es la segunda.
Sí, sí, o sea, ahí mantén el juego a una posesión. No dejes a la expectativa. Mantén a tu equipo vivo.
Sí, era buscar el empate, pero igual y también, pues sí, o sea, no lo sé, o sea, yo creo que es la que más le critico. Yo también personalmente siento como que busca empatar el encuentro, es lo que yo podría opinar también. Pero al otro lado es como que ves la jugada y de hecho se desmarca, creo que es Jahmyr Gibbs el que se desmarca rápidamente. Sí. La jugada estaba ahí, la ejecución pues es negativa y dices, y la convierte el equipo de los Lions. Al final de cuentas, empatar el partido era regresarle el balón a la ofensiva de San Francisco, que estaba siendo imparable también. Y dices,
es lo que dice Campbell también, dice iban a consumir el reloj, lo iban a matar.
Ajá, o sea, si te regreso el balón, de todos modos el juego empatado no está significando para mí avanzar a la postemporada, ni mucho menos. Entonces, no lo sé, yo sí creo que de todos modos, más que nada yo apoyo a todo equipo que hace lo que le funcionó todo el año. Ya si estás en la final de conferencia, gracias a todo eso no podemos llegar y pedirles que digan, no, hay que cambiar todo porque estamos ya en la final de conferencia y todo es diferente, porque pues no funciona así.
Y lo que también creo, más que nada, es el tema de decir, ok, o sea, es muy justo tener este debate de las conversiones de cuarto down y todo. Repito, para mí la decisión era muy cerrada y es digno de que lo platiquemos. Pero, por ejemplo, esta idea de por Campbell perdió Lions, yo no puedo evitar pensar en si Reynolds mueve las cadenas en esa jugada, no hablamos de esto. Pero olvídense de eso.
No, estamos aplaudiéndole.
Digamos que no mueve las cadenas. Si esa jugada de Brandon Ayuk intercepta al defensivo, tampoco estamos hablando de esto. Si Jahmyr Gibbs no tiene un fumble en la yarda 25, tampoco estamos hablando de esto. Todas esas jugadas para mí fueron mucho más pesadas en el resultado del partido que lo que pudo o no pudo haber hecho Dan Campbell. Pero es... Uh-huh. Pero entiendo que es muy difícil esta discusión y entiendo que hay muchos ángulos de los cuales lo podemos voltear a ver. Es difícil, pero bueno, no sé si tengas algo que agregar, Tremendo Luis.
Sí, sobre todo esas dos intercepciones que la defensiva deja ir y encima Jahmyr Gibbs en el peor momento posible con su fumble. Sí fueron jugadas terribles, pero sí, yo creo que el equipo que más decepcionó el fin de semana fueron los Ravens.
Sí.
Definitivamente... tanto Lamar Jackson como Safe Flower. Y Lamar Jackson se estaba cargando al equipo, pero la intercepción en zona de anotación me pareció una mala decisión.
Horrible. Inaceptable ese pase.
Horrible decisión de Lamar Jackson. Y no sé qué estaba viendo Isaiah Likely levantando la mano como si estoy abierto, bro, aquí. Y tiene tres jugadores enseguida. Sí. No sé qué pensó Isaiah Likely. Hasta cierto punto lo puedes criticar porque... como quarterback, y defender un poquito a Lamar Jackson, el cual, como quarterback, si tu jugador te levanta la mano y nomás ves la mano levantada, es como que ya estás tomando la decisión de lanzar el balón porque dices, es la confianza que tienes con tu compañero.
O sea, no puedes levantar la mano nada más por levantar la mano. No estás jugando en el patio, en el recreo de tu escuela, estás jugando por un pase al Super Bowl.
Y digo, Lamar Jackson tiene muy grande parte de la culpa y de Safe Flowers. Para mí, entiendo, el fumble es horrible. Está intentando hacer el touchdown. Creo que está bien su intento de ser agresivo ahorita, en ese momento.
Ahorita lo platicaremos más a fondo.
Sí, claro. Porque... el castigo, el taunting. Safe Flowers, ¿qué está haciendo? Empuja al jugador, le baila el balón en la cara y lo le festeja arriba. Es como que, bro, te van a castigar. Sí o sí te van a castigar. No puedes hacer tres cosas. Ese pasó de lanza.
Luis, muchas gracias por tu llamada.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Saludos. Hay que regresarnos a lo de Safe Flowers porque luego no quiero que se nos vayan todos los temitas así tan rápido, ¿no? Lo de Safe Flowers es muy doloroso porque tremendo juego que hubiera dado si no hubiera sido por esa secuencia de dos jugadas. Y ahorita vamos con la llamada en un momentito. Uh-huh. Pero Safe Flowers tiene esa gran recepción que es espectacular y como dices tú, no tiene un pretexto. Voy a dar un paréntesis rápido aquí. Odio, detesto ese pañuelo. Sí lo debieron de haber mandado, lo entiendo porque es la regla y es el énfasis de la liga. Safe Flowers no debería de hacer eso sabiendo que esa es la regla y sabiendo que ese es el énfasis. Voy a confesar que me encantaría, me fascinaría vivir en un mundo en el cual, en un juego en el cual lo que está en juego es un pase al maldito Super Bowl 58, un jugador pueda ir poquito más allá con su celebración. Me fascinaría, no me importa si este es mi take más boomer de todos, si es mi opinión más boomer de todos, pero sí siento que es una ridiculez un deporte tan violento en el cual no se puede hacer eso. Habiendo dicho todo ese paréntesis, no lo debe haber hecho Safe Flowers porque debe de conocer las reglas, es lo que es. Pero en fin, la jugada del fumble, al estirarse a la zona de anotación para intentar meter el touchdown y todo eso, es una gran jugada de LeJarius Sneed. No culpo del todo a Safe Flowers por intentar hacer la jugada, pero al mismo tiempo ni se está yendo el reloj a cero, ni te urge anotar en esa situación. Entonces también entiendo el argumento de decir, no estires el balón, ¿no? O sea, porque sí creo que hemos visto muchos ejemplos, sí, salta, de esas, sí, jugadas.
Salta con el balón igual y pegado al cuerpo.
Salta, sí, exactamente. O sea, si Des Bryant no estira el balón, igual y no es incompleto en Lambo hace tantos años, ¿me explico? O sea, no es como que sea el primer ejemplo que vemos de este tipo de cosas.
Y seguramente va muy de la mano en el cual Safe Flowers quería quitarse la espinita.
Sí.
Sabía que había cometido el error. Estoy de acuerdo que igual y la regla del taunting no me gusta a mí tampoco, pero creo que sí exageró de más. Creo que ese no tiene cabida en un deporte.
Yo creo que sí podría ser. A mí me gustaría que así fuera. Pudiéramos hacerlo.
Levantarte y festejar así como que viéndolo para abajo, ok. Lanzarle el balón a la cabeza, creo que no. Creo que eso para mí ya es antideportivo. Y para mí las cosas antideportivas no tienen cabida en el deporte. Y debes de ser castigado constantemente por esa jugada.
A mí me gustaría... Porque tampoco es como que se lo retacó en la cara o algo por el estilo.
Vas a generar peleas, y es lo único que vamos a generar. Y las peleas es tiempo muerto en el deporte. O sea,
y hay niños viendo, dice Dani.
No, va a haber eso, va a haber unos que se van a pasar, vamos a ver jugadores que sí van a soltar golpes, que los vas a expulsar del partido por eso, vamos a perdernos a las estrellas en el campo, nos vamos a perder tiempo del juego, se va a alentar porque estamos viendo, no sé, para mí... No me suma nada a mí el deporte eso.
Dice José Torres, hablando de la estirada, dice, lo hacen por inercia, Mau. ¿Qué dirían si hubiera anotado, no? Es como lo de Reynolds, sí, ¿no? ¿Qué diríamos si Reynolds hubiera atrapado el balón en cuarto down? Y entiendo el tema de lo hipotético, la verdad, lo entiendo. También es una cosa que igual y no es para culpa de Safe Flowers, sino culpa de, ok, ¿cómo lo entrenas? ¿Cómo lo entrenas en training camp? ¿Cómo lo entrenas entre semana? ¿Cuál es el plan de juego? Pero digo, ni siquiera estoy muy en contra de que Safe Flowers estirara el balón, simplemente como que vale la pena también mencionarlo, ¿no? La jugada de Sneed, el cálculo de a dónde tiene que ir el golpe, el cálculo de saber lo que está haciendo y que el golpe vaya directo a ese balón en esa situación, para mí es espectacular, es lo que nos hace amar este deporte, es un juego de pulgadas, como siempre decimos. Ese, todo eso que estamos platicando, esa secuencia de Safe Flowers, perdón, se me olvidó la llamada y voy para allá, iba 17-10 el partido.
Sí.
O sea, aquí estamos hablando, 17-7, perdón, iba el juego. Iba 17-7. Sí, estamos hablando de que el juego iba a ir 17-14 si metías ese touchdown. Pero bueno, una disculpa por acá con la llamada. Muy buenas tardes.
Octavio Gómez.
Tenemos a Octavio Gómez en la línea. Cuéntanos, Octavio, ¿de qué quieres hablar?
No, pues más bien quisiera hacer comentario porque he venido escuchando el programa. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho de Campbell, de lo que pasó en el partido de Detroit 49, pero solamente vamos a poner esto como un ejemplo. Digamos que la jugada que es la crítica que todas las personas están hablando, que él se jugó la cuarta oportunidad, que no la hizo cuando iban en el marcador, 24-13.
Ok.
Esa jugada. 24-10. Perfecto. Tiene un cambio radical en el momento emocional del equipo, porque si tú esa jugada, habiendo escuchado el porcentaje de que hay de para hacer una patada del 75% a jugársela, a ser agresivo como toda la temporada lo había hecho, digamos que él haya pateado este balón, ellos hayan tenido que despejar y habías agarrado más ventaja en el marcador, y tú no sabes lo que iba a pasar, porque si tu defensa venía jugando bien, hubieran parado a San Francisco, hubieran tenido más tiempo al reloj, ellos hubieran sacado mucha ventaja llegando al cuarto, jugando como venía jugando, corriendo el balón, y eso sí cambia automáticamente el momentum, porque 49 viene, y ahí es donde empieza todo el despapalle, porque les dio el momento anímico hasta por el aire, y ya fue cuando no pudieron alcanzar en el marcador. O sea, sí hubo
claro
una decisión crítica que él dañó al equipo.
Siempre, 100% sí. Jugártela en cuarta oportunidad, eso entra esa situación crítica. Pero después de eso es donde viene el pase que debió haber sido interceptado. Ahora, vamos a voltearnos. El juego está 14-10 en el partido de los Detroit Lions en contra de Los Ángeles Rams. El equipo de los Lions tiene el balón en la yarda número 2 del equipo de los Rams y deciden en cuarta y uno, ¿sabes qué? No la vamos a jugar. ¿Qué es el resultado? Estos down, el equipo de los Rams empieza a perder puntos por el hecho de que los Lions están anotándote de a 7 y no de a 3. Y es gran parte por lo cual, si los Lions, ahorita mucha gente va a decir, dejó ir puntos en ese momento del partido. Es la ronda de comodines, el equipo de los Lions dice, no me sirven los 3 en esta situación, voy a ir por los 7. Y gracias a esos 4 puntos extras, vamos a voltearnos y decir, si hubieras tirado los 3, no hubieras ganado el partido. Sí, vamos a nomás hacer. Entonces, sí, obviamente viene un cambio anímico. Para mí, si es que frenaste en cuarta oportunidad, si es que fallaste el gol de campo, para mí el cambio anímico es lo mismo, en mi punto de vista, cualquiera de los dos equipos. Y creo sinceramente que al final de cuentas, el irte en ceros es irte en ceros. Y creo que el equipo es. No podemos pensar que los jugadores de los Lions están en contra del equipo de las decisiones de Dan Campbell. Es gran parte de lo que Dan Campbell hace y es ser emotivo con sus jugadores y tenerlos en buenos ánimos. Viene el fallo, sí, pero de todos modos no podemos soltarnos y sentar. Yo no puedo sentarme aquí y decir el equipo de San Francisco estuvo imparable después de eso, cuando en esa misma serie ofensiva que siguió de San Francisco debieron haberle interceptado el balón a Brock Purdy. Es lo que debió haber sucedido. Y eso digo, sí. Ok, entonces sí, creo que el cambio anímico viene después de esa recepción de Ayuk y el fumble de Jahmyr Gibbs. Es donde realmente el momentum se cambia por completo a San Francisco. Para mí no es en la cuarta oportunidad.
Ahora nada más voy a hacer un comentario aquí rápido. El tema del momentum. Creo que es un argumento muy justo. Repito, creo que aquí no hay ni Dan Campbell estuvo completamente equivocado ni Dan Campbell estuvo completamente en lo correcto porque, repito, la decisión fue así rayando en la mera línea de las probabilidades. Entonces, para mí las dos respuestas eran justas. Pero cuando hablamos del momentum, nada más quiero poner en la mesa que Campbell era lo que estaba pensando, no más que desde el otro punto de vista. O sea, Campbell quería retomar todo ese momentum, retomar todo ese envión anímico, como le dicen también, moviendo las cadenas, y estuvo a un drop de hacerlo. Entonces, por lo menos yo lo que quiero aquí es que se vea ese punto de vista de Dan Campbell también, que si hablamos del momentum, entendamos que eso es justamente en lo que Campbell estaba pensando, pero este es un juego de ejecución y la ejecución no estuvo del lado de los Lions en esta ocasión. Octavio, ¿algo que quieras agregar al respecto?
Pues simplemente, como te digo, yo entiendo porque yo he visto todo el partido, toda la temporada que llegara a Detroit Lions, y yo sé que esa es la filosofía de él, ser agresivo, y es bueno, a mí me gusta que un coach sea agresivo. Pero si vas a ser agresivo, tienes que hacerlo todo el momento, porque antes de que acabara el segundo cuarto, faltando 10 segundos, cuarto y dos, en zona de la anotación, hubiera sido por un touchdown, hubiera sido con mayor ventaja. ¿Para qué mandaste al pateador? Sí, porque si sí. Lo vas a hacer, sí. Hazlo. Debes de estar consistente en tus decisiones, porque si se hubiera ido con esa mayor ventaja, hubiera sido mucho mejor.
Sí, sí.
Ahora, no te reconozco que Brock Purdy muchas veces jugaba por tres, no recuerdo muy bien, grandes, que él salió de la bolsa de protección y él extendió y sacó las yardas que se necesitaban. O sea, también tiene su mérito, pero como te digo, el momento se le cambió muy feo porque Vitor estuvo controlando primero y segundo cuarto totalmente a los 49, no podían detenerlo. Si él hubiera seguido con esa filosofía, hubiéramos estado hablando de otra cosa.
Es cierto. Saludos, Octavio, y te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu llamada.
Igualmente, y por ahí un día vamos a ir a la Libra a quemar suela.
¿Cómo?
Digo que un día de estos por ahí nos vamos a la Libra a quemar suela.
Eso claro es todo. Que sí. Luego. Con gusto, con todo el gusto del mundo. Saludos.
Pues es de Chihuahua y no conocen la Libra.
No, sí, ya. Es que no entendí al principio.
Sí, no
entiendo,
pero claro que nos vemos por ahí.
Y como que no me cuadró, dije, pues él está en Mississippi, en Florida. Pero bueno, saludos. No,
pues, Algún día.
Para... Ahí nos veremos en la claro Liber, entonces, sí. Saludos.
Y recordándoles, amigos de Four Downs, que los que quieran acompañarnos el día 22 de febrero, estaremos en la Ciudad de México y nos estaremos haciendo un meet and greet, tanto el primero Cowboys, Mouse mío y de Four Downs, estaremos en la Ciudad de México nosotros porque vamos a ir a ver la UFC en México el 24 de febrero, entonces el 22, el día jueves en la tarde, estamos todavía ahí peloteando ideas de dónde podría ser. Pero ahí recordarles a los que nos quieran acompañar, si están por allá, estaremos el 22 de febrero haciendo ahí ese pequeño meet and greet.
Aparte en la fecha. Dicen en los comentarios por acá, Alex Flores dice, 2 goles de campo más el momento de juego, Campbell perdió y lo que pudieron ser 2 intercepciones de Lions, se le cayeron de las manos, Purdy solo hizo lo que él sabe tener, mucha suerte, es el regreso más épico donde el quarterback solo oprimió los botones de un sistema, que ahí es donde digo yo, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, es a lo que me refiero. Entiendo, y yo estoy del lado en el que digo, decir que Brock Purdy es élite por un regreso de este estilo, para mí es una locura. No. Es simple y sencillamente cegarse por completo y ver el juego como una película. Pero tampoco podemos decir que lo hizo por ser un quarterback sistema, porque cómo evadió la presión en la bolsa de protección, cómo extendió jugadas, que tampoco es, y es lo que a mí más me frustra cuando a veces no se le reconoce eso a Brock Purdy. No es nuevo, o sea, esto es lo que ha hecho Brock Purdy, lo que lo ha diferenciado de Jimmy Garoppolo, ¿sí? Que con Jimmy G esas jugadas se morían, Jimmy G no tenía esa magia de escapar y lanzarle el balón, y luego por cierto un paréntesis aquí, ¿qué hace Kyle Juszczyk haciendo una recepción estilo Santonio Holmes en una final de conferencia?
Ese y el post.
El que está, que no es un post tal cual, pero que está como 20 yardas más allá y luego que están haciendo el scramble y luego Kyle Juszczyk. De repente lo vemos atrapar un pase 20 yardas más allá y yo de que, ¿what?
¿Por qué?
Y que tampoco es nuevo en el sistema de Kyle Shanahan, pero dices, wow, simple y sencillamente. Creo que lo que pasó en el juego de Niners es que ibas muy arriba en el marcador. Y sí, entiendo que todo el mundo lo quiere hacer de la cuarta oportunidad y todo, y está el fumble. Pero creo que con lo que pasó con Niners en realidad es lo que sabíamos desde un principio de decir... Hay demasiadas estrellas en ese equipo y se hicieron notar en distintos puntos.
Explotaron todo.
¿Sabes de qué no hemos hablado? De las jugadas de Christian McCaffrey, que se aventó en varios momentos de este partido rompiendo tacleadas y haciendo y moviendo las cadenas.
Y vaya que tuvo una primera mitad bastante mala.
Sí. La recepción de Brandon Ayuk, que ya mencionamos. Sí. Pero Jawan Jennings haciendo esa recepción por el centro del terreno de juego como si fuera también Megatron de repente.
Y lo decimos siempre.
Fue demasiado.
Nunca uses a un ala cerrada para bloquear a un defensive end.
A George Kittle.
Y lo tenemos a George Kittle aplastando a Aiden Hutchinson. Sí, dices, no. O sea, ¿cómo?
Es otro eso, nivel de equipo.
Eso no debería de ser posible.
Es el nivel de equipo del que hemos hablado todo el año, ¿no? De que tienes talento, ahora sí que de pies a cabeza en tu roster. Y si Brock Purdy te da un juego como el que te dio, es muy difícil perder un partido. Sí. El juego contra Kansas City va a ser genial, pero es favorito ya, por cierto, el equipo de los 49ers, al menos en el mundo de las apuestas. Dice por acá Francisco Gutiérrez, Bosa con 2 sacks, también presentándose Nick Bosa. Sí. Chase Young creo que sigue siendo más o menos como que un jugador que, ok, se presenta y todo, pero la presión al quarterback en específico es lo que creo que sigue siendo tema para San Francisco. Porque Detroit, Jared Goff, no tengo los números en este momento, pero me imagino que fueron casi perfectos en cuanto a presión. Porque Jared Goff estuvo en una bolsa de protección muy a gusto, cuando parecía que estaba presionado Jared Goff, por lo general era por lo que estaba haciendo la cobertura más allá, pero creo que en general Jared Goff estuvo a gusto en la bolsa de protección en este partido y no puedes tener eso en contra de los Chiefs de Kansas City.
Sin lugar a dudas, Divo Samuel dentro del campo, gran partido, 8 recepciones por 89 yardas, también corrió el balón, se quedó corto en un touchdown. Lo taclearon de yarda número 1 para la tristeza de mi pobrecita carretera, que pudo haber estado mucho más pachoncita si hubiera anotado Divo Samuel ese touchdown. Pero tenemos llamada, Maus, el tremendo Liu por fin logra entrar su llamada. Es de los que estaba llame, pero siempre lo mandábamos al buzón justo cuando querían colgar y le ganaba a otra persona. Pero Liu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Denme un momento para escucharme bien.
Ah, okay. Excelente. Okay. Está ahí trabajando bien con el audio, el tremendo Liu. Dice por acá.
Hola, ¿me escucha bien?
Sí, ahí creo que ya.
Pues, ¿cómo están? ¿Cómo vivieron ya nuestro penúltimo y antepenúltimo juego de NFL?
La verdad es que, bueno, ¿penúltimo cuál? El último. Ah, bueno, los últimos 2, más bien, ya te entendí, perdón. No había entendido bien.
Yo perdí el audio.
Tú perdiste el audio, pero no, ya estamos de vuelta. No, pues la verdad, como los hemos platicado el día de hoy, muy buenos. Creo yo que a pesar de que hubo momentos medio muertos en estos partidos, los ves en general y dices, fueron juegos de muy alta calidad.
Sí, creo que el segundo juego es el de quien realmente no le veo periodos muertos, pero el primero es el como que la segunda mitad fue como que, ok, porque nosotros teníamos apostado el under en mi pick pronósticos, y de hecho inicia el partido y dijimos, ya se murió el under, y lo revivió.
Sí, yo lo daba por muerto, pero después sí, sobrevivió el under, se cobró, y también se cobró Lions, por cierto, al final del partido con esa última anotación. Tú cuéntanos, Eliud, cuéntanos, ¿de qué quieres hablar?
Pues, no sé si ya hablaron bien de que Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs que ya están dando por muertos a mitad de temporada, a final de cuentas logran llegar al Super Bowl con lo que podría, y este día yo ha sido el peor equipo de su carrera, y pues ahí están a un paso de convertirse en historia.
Y para mí, cuando volteas a ver este partido de Kansas y estás hablando de Chiefs volviendo al Super Bowl, Chiefs una vez más, Chiefs siendo esos patriotas de antes, ¿no? Que cuando todos dudaban de ellos, de todas maneras llegaban. Hablas de dos cosas en específico, y aquí sí me voy primero lejos de los números. Cuando Patrick Mahomes está en esa situación en la que el mundo está dudando de él, creo que sí hay algo ya en Chiefs que se enciende. Creo que ya es uno de esos jugadores que trae ese intangible, como le dicen, de cuando es el underdog, es otra actitud por completo en el equipo de Kansas City, porque además es el equipo que ya tiene la experiencia, ¿no? Y que lo ha demostrado y demás. Pero aparte, ya ahora sí volviendo a los números, para que este equipo gane el Super Bowl y para que este equipo podamos decir que está de vuelta en su formato ideal, tienes que voltear a ver las recepciones de Travis Kelce y sus yardas. 11 veces le lanzó Patrick Mahomes el balón a Kelce, 11 recepciones, 116 yardas, un touchdown, lo buscó por dentro, lo por abajo, por rutas cortas, lo buscó profundo, pases cortos en los que él hacía el daño ya una vez que tenía el balón en sus manos. Pero Travis Kelce, desde que empezaron los playoffs, en realidad, salvo unas cuantas malas jugadas en Miami, donde el clima fue pésimo, Travis Kelce ha estado encendido estos playoffs. O sea, ha sido el que no había sido en la temporada regular.
Sí, el que llevaba 9 semanas aproximadamente, 100% desaparecido Travis Kelce, y creo que también es una de las claves de que esta ofensiva esté caminando. Y un equipo que al final de cuentas, como he dicho también, que ha sido grande y ha estado también aquí por su defensiva. Y como dije, en las primeras 2 semanas y en los primeros 10 cuartos de los playoffs, Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs están jugando mejor de lo que habían jugado en mucho tiempo, y después se apagaron mucho en los 2 cuartos, pero tienes la ventaja de tener una muy buena defensiva que te mantuvo en el campo, y es lo que va a pasar cuando tienes estos coaches y cuando tienes este equipo. Pero sin Patrick Mahomes, este equipo simple y sencillamente no estaría cerca de estar aquí.
No. Eliu, ¿cómo lo ves? ¿Algo que quieras agregar?
No, pues nada más que creo que, bueno, tienen que ganar los Kansas City Chiefs, y creo que todos los fans de Cowboys vamos a ir con Kansas City, por más gordos que se caigan los Chiefs, y yo estoy muy contento porque de verdad yo me monté en la de los Chiefs casi desde que le iban contra Patriotas porque me caían mal, pero yo empecé ya a irle a Ravens, a mí todavía me cae muy bien Chiefs, disfruto mucho de verlo jugar a Mahomes, y pues hay que disfrutarlo porque jugadores como estos pocos, cuentan con las palmas de las manos.
Eso es todo.
100% hay que disfrutar al gran talento que tenemos en el campo.
Eliu, muchas gracias por tu llamada. Te mandamos un saludo. Creo que ahí nos colgó. Es que él está preocupado por la eficiencia del programa. Él entiende. Él también está produciendo. Sí.
Que me traiga el cargador de la computadora más.
Ok, sí. Oye, una de las cosas que también no me quería quedar sin mencionar, y digo, creo que es tema obligado, ya lo hemos como que bailado a su alrededor, pero no nos hemos quizás adentrado y es momento de hacerlo. Lamar Jackson. Muy mal juego en el sentido en el cual, bueno, tiene la intercepción, fue en contra de una gran defensiva y todo eso me queda claro, pero también es justo en este momento lo que hemos dicho de otros quarterbacks, de decir, en playoffs todavía no lo ha hecho. No quiere decir que no lo vaya a hacer nunca, creo que esa parte es clave, es muy joven todavía, pero decepcionante esa salida de Lamar.
Josh Allen ha perdido múltiples partidos en contra de Patrick Mahomes.
Sí.
Hay partidos de 4 touchdowns y 400 yardas de Josh Allen, si no me equivoco, en contra de los Chiefs en playoffs. Y pierdes, ok, no fue por ti, sin lugar a dudas. No al punto igual de Lamar Jackson de decir fraude, porque fraude en qué sentido.
No.
Fraude en el sentido en el cual existen ahorita activamente, ¿qué? 3 quarterbacks en la NFL que no serían fraudes. Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Matthew Stafford.
Sí, o sea, sí.
Son los únicos 3 quarterbacks, creo, actuales. que uh-huh. tienen Super Bowl. Digo, está ahí Jimmy Garoppolo que tiene los anillos de ser el banca. No, o sea,
no cuenta.
Pero sí creo que lamentablemente una vez más queda mal. Creo que hay varias jugadas donde incluso pudo haber corrido y como que no sabía mucho qué hacer. No lo sé, es un mal partido. Si Flowers entra en ese touchdown, probablemente el equipo de los Ravens termine ganando el encuentro y estamos viendo a Baltimore con otros ojos quizás, pero sin lugar a dudas Lamar Jackson tuvo un partido negativo y no como lo vimos en la primera ronda en contra de los Houston Texans, donde fue un partidazo realmente de Lamar Jackson, un muy, muy buen juego en contra de un equipo de Texans que no era rival sencillo.
Y mis respetos, como ya lo dijimos, a Spagnuolo y todo, pero con todo y que es una buena defensiva la de Kansas, pues a todos nos hubiera gustado ver a Lamar Jackson decir, nada de eso me importa. Ahora, también el tema de que puso el pase de touchdown para irte 14-17, es como que esas cosas que luego me puede un poquito que no las podemos considerar, ¿no? O sea, lo de Safe Flowers.
Ah, ya.
O sea, lo de Safe Flowers es un pase que Lamar Jackson literalmente, no usando la palabra como una muletilla, sino literalmente no pudo haber hecho nada más en esa jugada. Sí. Él puso el pase, Safe Flowers tenía todo para anotar el touchdown, se va 14-17 hipotéticamente ahí el partido, y quién sabe qué resultado final estamos hablando el día de hoy, lunes. Entonces, eso es lo chistoso de esta evaluación de quarterback, de que a veces te quedas como que sin considerar mucho de lo que pasa entre el inicio y el final, pero bueno, así es el deporte, así es la NFL, y las dudas con Lamar Jackson, un año más sin ser contestadas de lo que es playoffs.
Y por el otro
pero
lado,
yo sí me voy mucho con la impresión de decir, pues no, para mí no quiere decir que Lamar Jackson nunca va a ganar en playoffs. No, para mí no quiere decir eso.
Ahora, al mismo tiempo, enfrentaste a los Chiefs de Patrick Mahomes, y ahí pasamos a la llamada, nomás déjame dar este punto. Sí. Enfrentaste a los Chiefs de Patrick Mahomes, quienes están en su cuarto Super Bowl en 5 años, y perdiste por una posesión, a pesar de haber perdido 3 veces el balón y robarlo 0. Uf. Estabas dentro del juego, o sea, debiste haber ganado, o sea, sí. Este partido hubiera sido una paliza por un lado. Cuando lo ves, dices, ok, Kansas, robaste el balón en la zona roja, tanto ofensiva como defensiva, y dos veces en la zona de anotación, y una vez en la zona roja del equipo de los Ravens. El resultado, hasta cierto punto, dices, nunca había sido tan cerrado.
Que también ahí dices, bueno, respect a la defensiva de Baltimore, sí. Porque wow, ¿no? O sea, tuvieron el juego que pensábamos que iban a tener, no les alcanzó para ganar, pero más que nada por la ofensiva. Tenemos una llamada aquí en Four Downs. Yo creo con esta nos vamos a despedir. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, amigo de Four Downs? Con Eric Guerrero.
¿Qué pasa, tal, Eric? Cuéntanos de qué quieres hablar el día de hoy.
Pues nada más quería comentar o añadir lo que ustedes estaban diciendo, que para mí la defensa de Baltimore hizo un buen trabajo con todo y que no es los mejores receptores de Kansas City. Creo que limitar a Patrick Mahomes a 17 puntos es un gran mérito de la defensa. Todos cero están yendo por Lamar Jackson. Sí, increíble. Entonces, todo el mundo está yendo por Lamar Jackson y es entendible, pero creo yo que también no vi mucho a Bateman, no vi mucho del Beckham, me quedó muchísimo de ver Isaiah Likely. Creo yo que también es culpa de los jugadores, no solo de Lamar Jackson, y no del Team Lamar Jackson, pero no es como que solo sea el culpable o el villano de la película. No sé qué opinan ustedes.
Y uno de los villanos también es, hemos aplaudido mucho a Todd Monken. 6 acarreos de tus corredores, no.
Contra una defensiva que es mala, famosamente buena contra el pase y famosamente mala contra la carrera. Exacto. Es un problema. Sí. Y hablando de Todd Monken, uno de los enfrentamientos clave para mí en este partido era lo que iba a pasar en la zona roja. Porque los Ravens eran de los mejores equipos en la liga dentro de la yarda 20 y Kansas City era el número 19 en la NFL en esta estadística, pero se voltearon los roles en este partido. Ravens nada más llegó una vez a la zona roja y se fue sin puntos, que es la de Safe Flowers estirándose, uh-huh. Y Chiefs llegó 3 veces y fue efectivo, ¿no? O sea, se fue con 2 touchdowns dentro de la zona roja en 3 viajes ahí, pero es un tema, digo, claramente Monken también hizo un gran trabajo en la temporada regular y todo, pero en este partido, como dice Dani, no correr en contra de esta defensiva de Kansas City es cuestionable, porque aparte duraste gran parte del partido con el juego al alcance.
No es como que te hubieras obligado, no es como que te hubieras obligado a pasar, ¿no? Decir, tengo que avanzar 80 yardas en un minuto, ¿no?
No,
y había un dato que decía que era el 83% de las jugadas fueron pases, el 83%. cuando en el resto de la temporada eran menos del 50%.
¿Y cuántos de esos pases no fueron de que bombazos que decías de que, hey, espérate, no lo tienes que ganar en una jugada? O sea, era de que de repente así...
Sí, quería lanzar un pase de 30 yardas, ¿no? Y lo mandaba largo, sobre peor.
Acorralados en su propia 10 y luego, ¡pum!, el bombazo. Y yo de que, bro, no, relájense un chorro. Pero
no,
bueno.
No son ese equipo.
Eric, ¿algo que quieras agregar, hermano?
Nada más, por último, los 49 van a ser muy complicados. No les creo del todo porque vinieron de atrás y tiene gran mérito, pero es muy difícil venir de atrás contra Kansas City. No es lo mismo que con todo el respeto a los Leones de Detroit o el equipo de los Packers. Creo que estos Kansas, si te vas abajo en el marcador, creo que no va a ser un partido cerrado. Si se van abajo en el marcador, el equipo de los 49 de San Francisco.
Eso es todo. Eric, muchas gracias por tu llamada.
No, al contrario, muchísimas gracias y saludos a todos.
Saludos. Ya con esto cerramos la línea telefónica por el resto del día. Dani, ¿pensamientos finales de este partido? Ahora sí que el tintero versión resumen de finales de conferencia.
No tengo la menor idea con quién me voy a ir.
En el
Creo que es el Super Bowl más complicado de pronosticar desde cuál será. ¿Panthers, Broncos, quizás?
¡Oh, wow! ¿Tan atrás?
Realmente, si te pones a ver los otros Super Bowls, todos te había...
Niners-Tampa fue difícil, Chiefs-Tampa fue difícil para
Chiefs-Tampa mí. Chiefs-Tampa para mí no fue difícil por la línea ofensiva que tenía el equipo de Kansas City en su momento. Sí. Y porque creo que, así como no puedes apostar en contra de Patrick Mahomes en los playoffs y en un Super Bowl, creo que era más difícil en ese momento.
Yo sabes, me fui con Kansas.
Contra de Tom Brady. Pero
yo sabía, me fui con Kansas y siento que estaba muy dividido el pronóstico, por eso se me ocurría ese. Sí. Digo, claro que el juego se acabó 31-9, ¿no? Pero
Sí. No, pero de todos modos, incluso te digo, y el de Panthers contra Broncos fue una paliza también de Broncos.
Kansas Águilas tampoco fue muy fácil, que digamos.
Kansas Eagles tampoco fue fácil, tienes razón, ese fue el pasado.
Y luego no sé. Estoy viendo la lista, por eso.
Pero es que este año incluso, o sea, los 49ers se están viendo bien, casi son eliminados por los Packers, después casi son eliminados por los Lions. Los Chiefs, como digo, muy buenas victorias sin lugar a dudas. Al mismo tiempo, ganar por 7 con 3 robos de balón. Claro. O sea, y te dejaron en ceros toda una segunda mitad. Y dices, ok, qué show. No sé, va a ser una semana, un par de semanas complicadas. Ah, otro pensamiento final, Maus. ¿En serio a la NFL no les alcanzó un mejor hotel que el Luxor?
No entiendo.
Para el Media Day. El Media Day en Las Vegas va a ser en el Luxor. ¿En serio no pudo ser en otro?
No sé cómo sea su centro de convenciones o algo por el estilo. No. Igual hay un motivo. Igual es un patrocinador, más bien, también.
Posible.
El que abrió la cartera.
Va a ser una pared del Luxor. Los que no lo conocen, es una pirámide. Va a ser un dorito.
¿Un dorito?
Sí, literalmente toda una pared así por fuera del Luxor.
¿Por el patrocinio?
Va a ser un dorito.
Mi pensamiento final rumbo a después de esta ronda de finales de conferencia... Yo me quedo mucho con lo que dijo Dan Campbell al final del partido. Y yo sé que ahorita está en el ojo del huracán Campbell con todo el tema de las cuartas oportunidades. No se les olvide quién es, porque en serio, ese tipo lo amo con todo mi ser, a Dan Campbell. Probablemente a ningún coach le importa tanto, ningún coach muestra esa pasión tanto como él lo hace. Y me encanta lo que dice al final del partido con los reporteros, que revela que su mensaje a sus jugadores, a su equipo, al final de cuentas fue... ¿Quién sabe si esta haya sido la única oportunidad? Y se los dice así, honestamente. Y dice, no creo que ese sea el caso. Creo que vamos a volver. Creo que vamos a estar ahí en la contienda. Dice, pero va a ser mucho más difícil el próximo año. Y yo no echaría esas palabras en saco roto. Porque se va a ir Ben Johnson. Yo creo que Ben Johnson ya tiene un pie en los Commanders de Washington. Yo creo que es donde va a terminar. Y si no termina ahí es porque termina en Seattle, en mi opinión. Pero para mí Ben Johnson está fuera de los Leones de Detroit, el coordinador ofensivo. Aaron Glenn y la defensiva no es una defensiva que digas, uy, está armada para tener éxito los próximos 5 años. Tampoco. No va a ser del todo fácil. Hay muchos jugadores que van a llegar también a agencia libre. Me duele por Leones en ese sentido, pero al mismo tiempo es un equipo que tiene jugadores muy jóvenes. Es un equipo que va a seguir teniendo a Dan Campbell, que quieras o no, vaya que sabe establecer una cultura, es lo que hemos visto en Leones.
Sí.
Y van a traer una carga muy pesada el próximo año. Pero me encantó ese mensaje de Dan Campbell. Se me hizo muy real, muy humano. Y creo que además tiene razón. Creo que Lions no es un equipo que esté armado como San Francisco, que va a estar aquí, porque va a estar aquí el próximo año también.
Mis respetos a Jared Goff, pero no es Joe Burrow, no es Justin Herbert, no es Josh Allen, sin lugar a dudas. Y por el otro lado, los Ravens, sí creo que esta era la mejor oportunidad que tenían también. Sí. La lista de agentes libres de los Ravens está larga.
Y a ver si no se va Mike McDonald, por cierto, coordinador defensivo. Pero creo que tiene más oportunidades de quedarse. En fin, saludos a la patrona que dice... Es que está cerca del estadio, a lo mejor es por eso el tema de Luxor, que igual hice ahí pues también el acceso directo, puede ser, cerca de Allegiant Stadium, gracias allá a la patrona por el comentario. Pero bueno, damas y caballeros, ya nos vamos el día de hoy, como siempre, agradeciéndoles que nos acompañen. Como todos los días, estamos aquí en vivo de lunes a jueves, 5 de la tarde. El día de mañana también estaremos por aquí platicando rumbo al Pro Bowl, pero tendremos muchos temas de los cuales hablar. Denle like al video, compartan y nos vemos mañana. Adiós.
Y no vean el Pro Bowl.